pedido a Cristina Vázquez pop de la zona, pero bueno, yo creo que pop no, no es, pero suena bien.
Un claro toque folk, indiscutiblemente, porque mira que vamos lejos, vamos hasta Isla de Pascua, como bien decía Rapa Nui, una isla chilena ubicada en el Océano Pacífico, un lugar misterioso y de extraordinaria belleza, aunque vamos a ir nosotros ahora por otros motivos.
Sí, la isla encierra muchos misterios y entre ellos uno que nos ha llamado especialmente la atención, la presencia vasca en la zona.
Si viajáis a Rapa Nui puede que os encontréis con algún Ormazábal, Madariaga, Bordagorri y así hasta 45 apellidos de origen guipuzcoano fundamentalmente. La cuestión es cómo en una isla de apenas 5.000 habitantes hay tanta acumulación de apellidos vascos.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Juan Mari Garate, que es historiador y ha viajado en más de una ocasión a la isla de Pascua, Rapa Nui, para indagar sobre esta cuestión. Juan Mari, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Miriam. Tenemos... Kaixo, arratsaldeon, Iñigo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal,
muy bien, te tenemos en los estudios de Miramón, pero muy cerquita, porque queremos hablar contigo casi como si estuviéramos haciendo juntos la maleta.
Perfecto.
Y empezar pensando, bueno, no, si nos fuéramos contigo a Rapa Nui, ¿cómo empieza esta historia de que haya tanto apellido vasco por la zona? ¿Qué se debe a la presencia vasca allí?
Pues ciertamente, bueno, estoy ahora en ello, estoy intentando investigar, estoy intentando indagar sobre ello, pero no es sencillo. No es sencillo desde el momento en que ya la sorpresa inicial la encuentro el año 2014, cuando visito por segunda vez la Isla de Pascua, y esto me lo encuentro nada más y nada menos que en el taller de un tatuador. Tengo por costumbre hacerme un tatuaje cada vez que cruzo el Pacífico, y entonces cuando estoy en el taller del tatuador, él se llama Moko Mae, él es un Rapa Nui cercano a los 40 años, y entonces, bueno, pues se interesa cuál es el motivo de mi presencia en la isla, yo le explico qué era en ese momento lo que estaba intentando investigar, y posteriormente me dice a ver de dónde soy. Yo le contesto pues que soy del País Vasco, que soy vasco, y entonces él me sonríe, me mira a los ojos fijamente y me dice que él también tiene procedencia vasca.
Toma ya.
O sea, os podéis imaginar que la sorpresa es mayúscula.
O sea, que escribe Moko Mae con K.
Moko Mae con K, y su apellido es Ormazábal, en este caso con H. Él lo escribe con H.
Moko Mae Ormazábal.
Es entonces, es absolutamente impresionante esta primera sorpresa que me encuentro en la isla. Uh-huh. Yo, bueno, posteriormente me intereso en saber algo más de su familia. Él me dice que poco me puede decir de su línea directa porque lo desconoce. Pero sí recuerda que haberle oído a su papá, él lo nombra así, que a su vez le había comentado a su papá, o sea, su abuelo paterno, que procedían de un pequeño pueblo de Guipúzcoa muy cercano a las estribaciones del río Deva, me dice él. Posteriormente me dice que se ha pedido a Ormazábal, pero que poco más puede decirme a ello, que no obstante, si él puede comentar esto con alguno de sus familiares, pues que en unos días me podría contestar. La desgracia era que yo al día siguiente salía de viaje y entonces pues ya no pude tener esa nueva reunión con él, y es ahora cuando vuelvo nuevamente después de dos años, el año 2016, concretamente el lunes salgo de viaje, y bueno, pues una de las entrevistas que voy a tener, por supuesto, va a ser con él, claro. A ver si pues puedo sacar algo más al respecto.
Oye, antes de que entremos a profundizar en lo de los apellidos, claro, has dicho que te haces un tatuaje cada vez que cruzas el océano.
Sí.
¿Cuántos tienes?
Bueno, en este momento tengo dos que corresponden al primer viaje que realicé el 2007 a la Polinesia Francesa. Esto fue otra historia.
Selección de viajes.
Sí, esto iba en busca de los viajes que había realizado un marino vasco del siglo XVIII, que es Domingo Bonechea Andonaegui. Este marino, poco conocido por desgracia entre nosotros, él es natural de Guetaria, y entre las treintena de islas que descubrió en lo que hoy es Polinesia Francesa, se puede decir que entre ellas se encuentra pues Tahití, se encuentra Maupiti, se encuentra Tajá y así innumerables islas que las puso él a nombre del rey en ese momento, que era Carlos III aquí en España. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Uh-huh. El motivo de ese primer viaje fue eso. Por lo tanto, de ese día tengo un tatuaje realizado en papete. Posteriormente, en el primer viaje a la isla de Pascua, realicé otro, que es el Tangata Manu. Este corresponde a las leyendas del hombre pájaro muy radicadas con la historia de Pascua. Y en el tercer viaje no lo pude realizar en el año 2014 porque cuando llegué a la isla, Moko Mae, mi tatuador oficial, se encontraba en un congreso de tatuadores en Santiago de Chile.
Vaya.
Entonces no había más tatuadores en la isla y entonces pues he pospuesto este este tatuaje que quedó sin hacer para este próximo viaje que
claro,
voy a realizar.
Había que volver aunque solo fuera por eso.
Y tendré que hacerme dos, con lo cual tendré cuatro tatuajes.
Además, como vas a tener rato para estar con Mokomoe y para los tatuajes y para hablar con él, pues sí. Porque claro, como bien
no
decías,
sé yo si se puede escuchar bien cuando alguien te está tatuando algo en la espalda.
Ah, bueno,
te
sí, tampoco igual
entre
es el momento más para
y algún
centrarte.
Grito, no sé.
Bueno, la verdad es que los que dicen que no duele, mienten. Duele, por lo menos, tal y como ellos lo hacen, duele.
Uh-huh. Juan Mari, tienes esa primera visita que estamos diciendo por los tatuajes y también porque quieres saber más e indagar más sobre su apellido y sobre su familia. Pero tienes ya organizadas otros encuentros con otros habitantes que también tienen apellidos vascos.
Sí, bueno, que tienen apellidos vascos y también quien no tiene apellidos vascos. Ciertamente este inicio con mi presencia en Rapa Nui es porque yo iba detrás del legado de un historiador, de un lingüista y filólogo aragonés, Jesús Conte Oliveros. Jesús Conte Oliveros quizás es la persona más importante en este momento, yo estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX, que haya realizado trabajos de investigación referentes al idioma jeroglífico de la isla. O sea, poca gente conoce que en la isla de Pascua existe una escritura jeroglífica llamada Kohu Rongorongo. Esta escritura jeroglífica, aún sin descifrar, siempre está escrito en madera y está escrito en el sistema técnicamente denominado sistema Bustrofedón. Es más coloquialmente llamado también el sistema del arado. Esto consiste que esta tablilla de madera donde van inscritas estos jeroglíficos se lee de izquierda a derecha, tal y como leemos nosotros cualquier texto normal, uh-huh. Pero con la particularidad de que cuando llegamos al final de la fila o renglón le damos la vuelta 180 grados a la tablilla y procedemos nuevamente a su lectura. Jesús. Aparte de que se lee de abajo arriba. En este momento hay 24 tablillas.
Estoy probando con un folio.
Sí.
Hacerlo.
Sí.
Pues me está resultando desconcertante.
Como digo, de izquierda a derecha, uh-huh. Y luego en el momento que llegamos al final de la línea a la derecha,
damos la vuelta a 180 grados
y seguimos otra vez de izquierda a derecha. Pero esto de abajo arriba.
Jesús, qué lío.
Sí. Entonces, aparte de esta dificultad, también es cierto que solamente existen 24 ejemplares en todo el mundo. Uh-huh. Repartidos en los museos, pues así de memoria puedo decir que hay en Roma, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero no se ha podido descifrar porque no hay una secuencia suficiente en la cual nos permita poder tener claro cuál es el significado de estos signos. Uh-huh. Es una escritura jeroglífica, es una escritura conceptual y que también tiene su importancia de la referencia a la frase que quiere decir conforme tenga un dato a izquierda o tenga un dato a derecha, con lo cual la complejidad es máxima.
Juan Marillo, no sé si se sabe cuánta gente sabe escribir o descifrar hoy en día esta forma de escritura
nadie,
tan compleja.
Nadie, absolutamente nadie.
Podemos estar dando indefectiblemente la vuelta 180 grados a la tablilla.
Absolutamente nadie. Las figuras son figuras humanoides y luego mucha figura de animal. Animal y luego por los astros aparece el sol, aparece la luna, las estrellas. Pues como decía este filólogo, lingüista, historiador, Jesús Conte Oliveros, es la persona que más ha estudiado esta escritura, pero hubo la mala fortuna de que él falleció el año 2005 en Santiago de Chile. Esta persona no se sabe por qué, bien se le podría aplicar lo del famoso chiste de aquel que salió a comprar tabaco y ya nunca volvió a casa. Pues casi es lo que él hizo. El año 1989 él vivía en Zaragoza con su familia, una persona absolutamente establecida dentro de lo que es el rango familiar, y decidió, por la razón que fuere, por desaparecer de este mundo. Comunicó a su familia que tenía que dar unas conferencias en Madrid, unas conferencias profesionales, y la verdad es que él se había citado con un amigo en Madrid y le preguntó a ver dónde podía perderse de este mundo porque quería desaparecer. El amigo, a mi parecer con un excelente criterio, le dijo que se fuera a la isla de Pascua y él, pues muy obediente, así lo hizo, con una escala en Santiago de Chile, y estuvo nada menos que 16 años en la isla de Pascua hasta
parece
su
un sitio agradable, por tanto, ¿no? Juan Mari, tú has ido varias veces, este hombre estuvo allí unos cuantos años.
Sí es agradable, y lo cierto es que ellos se extrañan cuando alguien como nosotros, alguien de la cultura occidental, los visita más de una vez.
Uh-huh. Hombre, no es un sitio fácil de llegar para empezar, no están las rutas turísticas, aunque cada vez es un destino más turístico.
Por desgracia, cada vez es más turístico, pero hay una enorme fortuna de que la isla de Pascua, Rapa Nui, como les gusta llamarla a sus habitantes, uh-huh. Está protegida por la UNESCO desde el año 2005. Uh-huh. Esto quiere decir que aún permanece la isla en una situación que bien se podría asemejar a la que tenía hace 70-75 años. No existen construcciones de altura, no existen los grandes multinacionales, uh-huh. Y aún se puede tener el placer de que mientras uno va caminando por estas calles, desde luego no calles como las nuestras, sí, pues pasa al lado un jinete con su caballo, para al lado del supermercado, hace su compra y se marcha.
Juan Mari, entonces,
yo tengo también una duda trascendental.
Va pasando el tiempo y claro, estamos aquí todavía dándole vueltas al tema de los apellidos, que los apellidos vascos, que es algo que a nosotros a ellos les parecerá igual muy normal, a nosotros nos llama la atención, sí, por ese es el viaje que vas a realizar ahora. Sabemos, porque hay poca población, creo que son sobre 5.000 personas,
sí, 5.000.
¿Sabemos cuánta gente puede tener algún apellido vasco?
Y sobre todo si se nos parecen, si son así de nariz vasca, enjutos.
Yo no les he encontrado ese parecido. Yo desde luego, la fotografía que tengo hecha con Mocomae, desde luego se distingue muy bien quién es el vasco y quién es el rapanui.
Sí, sí,
o sea, ahí no hay ninguna dificultad. Yo creo que no, y aparte pienso que las personas que en este momento radican en la isla son de por lo menos tercera generación. Entonces, esto está muy mezclado. De hecho, los apellidos propios de la isla, como pueden ser Pacarati, Paoa, Edmunds, se mezclan con los apellidos vascos que antes hemos nombrado, como son Aguirre, Ormazábal, Ochoa, Miranda, Oyarzún, o Duarte, ¿no? Pero yo creo que todo esto obedece por la edad, hablo. Mocomae, el tatuador, Mocomae Ormazábal, está alrededor de los 40 años. Históricamente se entiende una generación sobre los 23, 25 años. Él habla de su abuelo. Su abuelo, si retrocedemos este periodo de años generacionalmente, nos estamos trasladando a la Guerra Civil. Entonces, yo pienso que todo viene del barco que fletó Pablo Neruda, el Winnipeg, el barco que fletó aquí en el sur de Francia con los republicanos españoles que huían ya de la posguerra. De la Guerra Civil.
En todo caso, es una historia muy poética, ¿eh? Que empieza en Euskal Herria y acaba de momento en Rapa Nui. Con más escalas igual.
Sí, sí. Yo creo que la dificultad de este trabajo radica ahí. O sea, yo creo que no habrá mayor dificultad en poder demostrar el origen de estos apellidos hasta Valparaíso, que es donde realmente recaló este carguero, ¿no? con sus refugiados. Pero claro, mi pregunta desde el primer momento es esta. ¿Qué ocurre o qué razón existe, que indudablemente tiene que ser de cierto peso, para que unos, estamos hablando de refugiados, nosotros no estamos hablando de turistas, que vayan desde Valparaíso y se introduzcan en el mar para establecerse en una isla tan pequeña y donde realmente no hay nada? O sea, yo creo que está muy idealizado el mundo del Pacífico, y luego hay que decir que la existencia en estas islas el día a día es complicado.
Ir pensando, ¿no?, en que no es una aventura de sol y playa, sino que
exacto. Entonces,
es una cultura distinta.
Ese traslado de esos 4.000 kilómetros a través del océano para llegar hasta Rapa Nui, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y no es un caso. O sea, estamos hablando en este momento, yo tengo 45 apellidos ya localizados, y claro, yo creo que es ya un porcentaje elevado dentro de lo que es la población de la isla.
Juan Mari Garete, qué aventura más maravillosa. Este lunes te marchas otra vez. No tenemos más que 30 segundos, pero hay que decir que allí hay una radio, lo sabemos, solo hay una, que se llama Manuquena.
Radio Manuquena, sí, que la voy a visitar también.
Eso es, y que llevas un CD con música en la que te ha echado un cable Maider Segurola, compañera de Euskadi Irratia, ¿verdad?
De Irigorría, que le he prometido que a la vuelta estaré con ella. Entonces me ha dado un CD con música de Xavier Lete, Benito Larchundi y Mikel Laboa, y mi intención es intercambiar esta música con ellos y que ellos también me entregan para aquí un CD, que me entreguen un CD que lo entregaría aquí gustosamente, pues en Euskadi Irratia.
Juan Mari, que te deseamos un buen viaje. Nosotros cerramos hoy la temporada en Graffiti, pero lo dicho, que después del verano volvemos a encontrarnos y que nos cuentes más aventuras.
Nos emplazamos para una próxima ocasión.
Eso, que vaya muy bien el viaje. Un
gracias,
beso muy grande.
Gracias,
mucho más. Agur, Juan Mari.
Es que recaso, por un arte. Agur.